Buenos días, amigos y amigas de Amonite. Estoy muy contento porque estoy en las instalaciones del CIMESTAP con el doctor Alfredo Flores. Doctor, para empezar, cuénteme quién es usted, qué estudios tiene, qué hace exactamente aquí en el CIMESTAP.
Muy buenos días, gracias por la entrevista. Mi nombre es Alfredo Flores Valdés. Soy profesor investigador en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Saltillo, y colaboro desde hace más de 30 años en el grupo de Ingeniería Metalúrgica, donde impartimos cursos a nivel posgrado, básicamente una maestría y un doctorado en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica. Yo tengo mi grado de doctorado por la Universidad de Minas y Metalurgia de Cracovia, Polonia, en el 1994. Y desde entonces a la fecha he estado trabajando como investigador en el área de metalurgia de procesos, donde aparte de los cursos de maestría y doctorado, ofrecemos asesorías a nivel industrial y también la publicación de libros, artículos científicos, presentaciones en congresos, donde esa es la vida académica normal de un investigador aquí en el centro.
Doctor, cuénteme, para empezar, en el contexto social, ¿usted de dónde viene? ¿Por qué decidió cursar esos estudios? ¿Qué soñaba cuando usted era niño?
Bueno, mira, yo soy originario de aquí de Saltillo, de Saltillo, Coahuila. Aquí estamos en Ramos Arizpe. Y desde mi niñez yo tuve mucha preferencia por la química. Me gustaba mucho la química. Y ya en secundaria había hecho trabajos relativos a la estequiometría, a las reacciones de reducción-oxidación. Y eso me llevó a estudiar metalurgia, ya que la región nuestra se conoce por ser una región donde hay mucho desarrollo metalmecánico, metalúrgico también, de procesamiento. Y en esa época, en 1976, que fue cuando ingresé a la carrera de ingeniería, lo hice en el Instituto Tecnológico de Saltillo, que tenía la carrera de ingeniería metalúrgica, era reciente. Y ahí mismo, en el Tecnológico de Saltillo, despuesito de haber terminado la carrera de ingeniería, hice la carrera de maestría en ingeniería metalúrgica también. Y en esa época fue cuando ingresé a un programa de formación de recursos humanos en el CIMBESTAP, ya que se había, mediante un estudio muy profundo que se hizo en todo México, se decidió crear una unidad del CIMBESTAP enfocada a la ingeniería metalúrgica en metales que se conocen como no ferrosos, que son todos los demás excepto el hierro. Y me pareció muy interesante el programa, me enrolé en ese programa, pero desafortunadamente en el 1982 hubo una contracción muy fuerte del mercado mexicano. Se decretó un control de cambios y se suspendieron todos los apoyos para estudios en el extranjero, y a mí me contrató el doctor Jorge Fonseca García, que era en aquel entonces el director, como auxiliar de investigación aquí en el centro. Y pues más adelante tuve la oportunidad de hacer el doctorado del que les comenté en la Universidad de Minas y Metalurgia de Cracovia, en Polonia. Y a raíz de la obtención de mi grado de doctorado, ya pude formar parte del cuerpo de investigadores de la unidad Saltillo, y eso pues hasta la fecha lo sigo llevando a cabo. También quiero comentarte, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que es un organismo nacional que incentiva las actividades de investigación que realizamos los investigadores, y yo tengo actualmente la categoría de investigador nacional nivel 2.
Nos mostró hace poco un jardín con especies del desierto. Cuénteme cómo surge esta iniciativa, qué es lo que podemos encontrar ahí.
Sí, mira, es una característica muy normal de muchas de las personas que nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, tener un hobby. Hay quienes se dedican a tocar algún instrumento, quienes hacen divulgación en medios de comunicación. En mi caso, a mí me interesó mucho desde 1979-80, más o menos esa fue la época en la que yo conocí las cactáceas. Yo era muy aficionado a andar en bicicleta, a correr en las periferias de Saltillo. Y si te hablo de 1980, en esa época Saltillo era una ciudad aún muy pequeña. Los alrededores eran máximo hasta el Boulevard Cos, por ejemplo. Y eso era acá por el norte, por el sur, pues digamos hasta el Ojo de Agua, hasta ahí llegaba Saltillo. Por el oeste, pues al Hospital Universitario, y por el este, pues llegábamos máximo a la calle de Matamoros actualmente. Entonces, en esos recorridos de bicicleta, yo pues a veces usaba caminos de terracería, me metía un poquito, unos kilómetros máximo, y veía que había una gran cantidad de vegetales, ¿verdad? Muy típicos de la zona desértica. Y lo que más me llamó la atención en aquel tiempo fue que no había una sola especie, ¿verdad? Que había a veces hasta 5 o 10 especies conviviendo juntas en una misma área. Y me interesó al principio conocer más de este género botánico, porque debo decirte que la mayoría de las cactáceas tienen una belleza pues muy atractiva, son muy exóticas. Y leyendo la literatura para tratar de conocer un poco más, pues veía que en la literatura se citaba mucho Coahuila como un estado donde había una gran cantidad de especies de cactáceas. Y pues un poquito más de leer la literatura, me fui enterando, ¿verdad?, que había pues en prácticamente toda la República Mexicana, desde Yucatán hasta California y desde Colima hasta Tamaulipas, había una gran cantidad de diversidad. Y me acerqué a personas que en aquel entonces ya tenían una trayectoria como coleccionistas. Había, en particular me refiero a dos personas, un ingeniero en forestal, el ingeniero Ricardo Lucio Rumayor, y un ingeniero químico, también el ingeniero Guillermo Moeller. Ellos tenían unas colecciones impresionantes de cactáceas, y me tocó la fortuna de que compartieron conmigo ciertos conocimientos. Y por estar yo trabajando en un centro de investigación, me surgió también la inquietud de si me iba a dedicar a una actividad como esta, pues que fuera todo dentro de un marco legal, de un marco académico, científico. Y afortunadamente el CIMVESTAB es un instituto que tiene en la actualidad más de 600 profesores adscritos, gran parte de ellos en el Distrito Federal. Y conociendo algunas personas que ya laboraban en aquel lugar, en el DF, había personas obviamente que tenían ya un poco más de trayectoria que yo en otras áreas, y también tenían ciertos contactos para orientar sobre cómo poder llevar a cabo un hobby, ¿verdad?, sin que tuviera una repercusión negativa, ¿verdad? Y yo desde entonces, desde 1988-90, me acerqué a lo que supe en aquel entonces eran las autoridades correspondientes, que era el Instituto Nacional de Ecología, de la Secretaría de Medio Ambiente en aquel entonces y Recursos Naturales. Y ellos me pidieron que si iba a realizar alguna actividad, pues la diera a conocer, ¿verdad? Si iba a hacer alguna colecta, les pidiera permisos, etcétera, etcétera. Y todo fue hecho de una forma así como te lo estoy platicando. Y desde entonces pues conté con cierto apoyo de las instituciones, instancias gubernamentales, para llevar a cabo las actividades, siempre y cuando yo les hiciera reportes de cómo se encuentran las plantas en su hábitat, si tienen algún problema, si están normales, sin ningún problema, etcétera, ¿verdad? Y desde entonces, te hablo desde 1988, que es cuando yo me dediqué ya en forma, pues ya no como hobby, ya fue una cuestión ya más profesional, en apoyo a las instancias gubernamentales que te comento, porque se mencionaba ya desde aquel entonces que la flora mexicana sí estaba muy impactada, había muchos riesgos en cuanto a su conservación, su preservación, Y pues esos yo he visto en todos los años que siguieron, que cada vez es más el impacto que sufren. Y eso, pues ya, como te comento, ya pasó de ser un hobby a ser una especie de actividad paralela con reconocimiento, ¿verdad? He editado libros, he publicado artículos, he graduado estudiantes de doctorado en algunas universidades aquí del norte de México, básicamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y muchas colaboraciones con personas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y pues a través de proyectos también de investigación, donde se hacen publicaciones en revistas indizadas, y pues pasó, como te digo, de ser un mero hobby a ser ya una profesión paralela a la que sigo en el CIMVESTAB. Yo en el CIMVESTAB estoy, como te comenté, colaborando en el grupo de ingeniería metalúrgica, donde tengo que hacer actividades que van en ese sentido, pero siempre lo he manejado como algo paralelo, la cuestión de las plantas, de las cactáceas mexicanas.
Este impacto que me menciona de las plantas, este impacto ambiental, ¿por qué se da? ¿Por la deforestación del suelo o por alguna especie de extracción ilegal de las plantas?
Mira, el problema tiene su origen pues prácticamente desde el descubrimiento de América. Antes de eso, esta parte del planeta no tenía contacto con ninguna otra parte del mismo, ¿verdad? Era un ecosistema equilibrado en aquel entonces, ¿verdad? Poco a poco, como fue poblándose el país y como fue creciendo, y que ya nos convertimos en una nueva cultura, pues se introdujeron en el país nuevos cultivos, nuevos animales de crianza, empezó a haber algo de industria, minera sobre todo. Entonces empezó a haber una serie de factores que empezaron a impactar lentamente, al principio, lentamente, pero sostenidamente, siempre constante. Y esto pues de alguna forma cambió mucho con la revolución industrial, de la que México pues no estuvo ausente. Y a partir de 1930, diría yo, 40, donde ya empezó a haber un crecimiento tanto industrial como urbano, todo esto empezó a causar impactos muy graves en el equilibrio de los ecosistemas donde viven las cactáceas, y esto ha avanzado terriblemente. O sea, cada vez es más el impacto. Ya en los hábitats donde uno puede ir a visitar plantas, te das cuenta de que la gran mayoría de las plantas están enfermas. Hay hongos, hay virus, hay bacterias, hay otros parásitos, ¿verdad?, que las impactan. Y ese es un problema que yo considero el más grave, porque como no hay forma de atender un problema tan grande, hablamos de miles de individuos de cactáceas que tienen impactos muy notables en su morfología. Ves plantas pues con la piel totalmente dañada, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el más grave. El otro impacto que también se dio mucho fue el crecimiento de todo tipo. Hay crecimiento industrial, hay crecimiento urbano, hay crecimiento en zonas agrícolas, hay crecimiento en carreteras, caminos, todo eso. Más aparte, en las zonas más alejadas de las ciudades, en zonas muy lejanas, pues hay actividades como ecoturismo, introducción de ganado para actividades de caza, sobre todo la cinegética, y también pues las granjas avícolas se alejan lo más que pueden para evitar que los animales se dañen, pero todas esas actividades en conjunto provocan una gran cantidad de desechos que andan en el ambiente. Nosotros no los vemos, ¿verdad?, pero están en el ambiente. Y eso impacta directamente las poblaciones de cactáceas que no tenían estos factores de impacto hace, como te digo, 400 o 500 años. Las plantas tienen aquí en la tierra, se cree que las cactáceas tienen algo así como 200.000 años, ¿verdad? Entonces, en solo 500 años ha sufrido un deterioro notable. Otras causas que también son muy importantes son los coleccionistas, pues tú sabes, hay coleccionistas extranjeros, nacionales, y hay un tipo de plantas que se llama endémicas, que son, se dan en un lugar muy específico, y digamos, te hablo de, en algunos casos, no más de 1 kilómetro cuadrado de área. Entonces, cuando un descubrimiento se da en una zona como estas, pues llegan detrás de ellos los que quieren ese tipo de plantas. Y sí, me ha tocado ver cómo hay poblaciones que disminuyen terriblemente por el saqueo. No es la causa más importante, pero es también importante. Y pues yo creo que básicamente las he citado, las más importantes, ¿verdad? Plagas, enfermedades, desplazamiento por crecimiento y obviamente saqueo por coleccionistas. También me tocó en una época, era muy común en México, que sí había tráfico muy importante de especies, no de una planta, dos plantas, contenedores completos de barco, de avión, pero esto se detuvo un poco cuando se creó un organismo internacional que se llama el CITES, que es una conferencia internacional sobre el tráfico de especies en peligro de extinción, que mediante convenios con todos los países se trata de evitar que se transporten en grandes cantidades las plantas, ¿verdad? Hay muchos aeropuertos que tienen detectores de vegetales, entonces ahí puede ser, pero no es la generalidad. Eso es un atenuante nada más del problema, pero sigue habiendo muchas rutas, obviamente, de llevar plantas a otros países, pero ya no es como en los 30, 40, que cuando no había leyes, cuando no había organismos, el tráfico, se dice, yo he oído historias, que eran muy, muy, muy completos. Aquí en particular en Coahuila hay un área muy importante que es el área de Viesca, Coahuila. Se dice, ¿verdad?, que en aquellos años, yo lo he constatado en viajes que he hecho, que lo que hace 40 años eran áreas repletas de por ejemplo, la famosa NOA o el bonete de obispo, el Astrophytum coahuilense, ya los encuentras muy, muy, muy esporádicamente en ciertos lugares. Ya no encuentras miles de plantas. ¿Qué significa? Que en aquellos años el tráfico era muy, 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 muy fuerte.
Sí, precisamente le iba a preguntar que tal vez el saqueo de coleccionistas no era tan fuerte como un saqueo grande que me mencionas, ¿no? Pero bueno, nosotros somos principalmente una página donde los papás le explican a los niños lo que están viendo o lo que están leyendo. ¿Qué tan importantes son las poblaciones de cactáceas y de agaves en nuestra región?
Mira, ahí sí tengo una... Pues tristemente he visto yo un deterioro terrible. Saltillo era considerado una de las regiones más importantes para el desarrollo de cactáceas de todo el mundo, porque nosotros tenemos un área donde hay diversos microclimas por las diferencias de altura. Por ejemplo, en Lomas de Lourdes, es una, por aquel rumbo, la altura sobre el nivel del mar es de más o menos 1600, 1700 metros, pero luego tenemos acá para el sur, la salida al DF, a México, la zona boscosa, donde están muchas rancherías que conocemos todos, ¿verdad?, que andan arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y hacia la salida a Monterrey estamos hablando ya de una altura de menos de 1400 metros para llegar hasta los 800, 600 metros que está Monterrey, ¿verdad? Y a la salida a Torreón, pues la altura es más o menos del orden de 1400 metros. Entonces son diferencias de nivel muy importantes, donde los vegetales de desierto se han adaptado muy, muy bien. Aquí en Saltillo, en el área esa que te comento, el área conurbada Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, es posible todavía encontrar miles, miles de plantas de al menos 25 especies diferentes. Tenemos los que le llaman mancacaballos, biznagas bicolores, las biznagas de chilitos, muchas que la gente las conoce por su nombre común, pero tú no sé si te has dado cuenta que en los últimos 10 años Saltillo ha crecido terriblemente, pero una velocidad aceleradísima. Hay mucho desarrollo urbano, hay mucho desarrollo industrial, hay mucho desarrollo carretero, ¿sí? Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, yo creo que en esos 10 años hemos perdido fácilmente más del 20% de los vegetales que aquí había. ¿Sí? A mí me ha tocado poquito lo que puedo hacer yo, ¿verdad? Porque no tengo la capacidad de un gigante de rescatar algunas plantas. Pero si hablamos de que por año se pierden en más de 100,000 especímenes y rescatas 1,000, pues es una cosa de nada, ¿verdad? Es muy poquito. Entonces yo creo que la parte que tú estás tratando de dar a conocer a los niños, a los jóvenes, es de que se involucren más y que nos ayuden un poco, porque la única posibilidad que tenemos ya en la actualidad, no hay otra, es rescatar, ¿sí? Las cactáceas afortunadamente son muy adaptables. Si tienes precaución al removerlas, es muy, muy seguro que tú las puedas reubicar en otro lugar y se adaptan muy bien. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, que en Saltillo tuviéramos muchos cuerpos de inspectores, de vigilantes, de gente que pudiera, pues con algún permiso que puedan obtener de una forma muy expedita por alguna, con la autoridad nuestra, que es la Secretaría de Medio Ambiente, ellos pudieran rescatar y reubicar en donde se establezcan sitios adecuados. Hay varios lugares aquí en Saltillo, está el Museo del Desierto, está el Parque Ecológico Chapulín, están las escuelas, muchas escuelas pueden donar áreas, como en el caso nuestro Silvestab. Tú ya te diste cuenta que hemos hecho pues muchos jardines con plantas que hemos rescatado. Entonces eso yo creo que es la única posibilidad que tenemos en la actualidad. Mayor.
¿Qué podemos encontrar en su invernadero? ¿Qué especies distintas podemos encontrar?
Bueno, mira, como yo te comenté en un principio también, yo inicié mis actividades como rescatista de plantas desde 1988-90. En esos años, que ya son bastantitos, cerca de 30 años, he logrado hacer una colección precisamente para fines didácticos. Es una colección que está abierta a todo mundo, a quienes la quieran conocer. Y esta colección es la base, o fue la base, sigue siendo la base de lo que es la colección del Museo del Desierto, ¿sí? De la colección que vas a ver, o que vamos a ver un poquito más adelante, surgió la idea de hacer una colección para todo el público, ¿verdad? Y digamos que esta colección es la colección base, madre, y es un poquito más grande que la colección del Museo del Desierto. En la actualidad yo tengo tanto adquiridas por colecta científica con fines de rescate, adquiridas de terceros, obviamente. Quiero mencionártelo también, hay una buena cantidad de personas que se dedican a la reproducción, ¿sí?, de semillas. Se compran en viveros especializados, se colectan en Habitat, se intercambian entre grupos de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Hay mucho intercambio. Entonces, es posible conseguir muchas también plantas por venta, por compra, totalmente legales de Habitat. No son instituciones, son, digamos, empresas que se llaman UMAS, que son unidades de manejo y aprovechamiento, que son otorgadas esas distinciones por la Secretaría de Medio Ambiente, y las personas que quieren dedicarse a reproducir plantas por semilla lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre y cuando justifiquen que son de semilla. Es muy fácil distinguir una planta de hábitat de una planta reproducida por semilla, muy fácil. Entonces, esta colección que yo he formado en un principio fue con plantas colectadas en Habitat, bajo lo que te estoy comentando de actividades de rescate, pero también he comprado plantas en lugares donde las ofrecen, y te puedo comentar que en la actualidad debo tener algunas 600 especies diferentes, la mayoría, el 95% de especies mexicanas, ¿sí? Hay también un auge muy fuerte en el mundo, ¿verdad?, por otras especies de cactáceas que no crecen en México, básicamente en América del Sur, ¿sí? Y también hay muchas gentes que las reproducen, Y pues como son muy bonitas también, pues las compras, ¿verdad? Y están en la colección. Pero digamos que el 95% son especies mexicanas.
Hay una anécdota de que una vez hubo una empresa aquí que compró unos terrenos y creo que usted se llevó a sus alumnos a desmontar, a salvar las plantas. Quiero que nos cuente esto. Y también aquí en el invernadero vi plantas tropicales y plantas acá, pero en específico quisiera que me cuente un poquito sobre el agave Victoria. En lo personal es una especie que me gusta a mí mucho, pero yo solamente tenía pensado que había en la comarca lagunera, y usted me platicó que había en Nuevo León también.
Déjame platicarte un poquito porque creo que es un tema muy, muy importante. Normalmente en México, hace ya, no te puedo precisar la fecha, pero hace ya más de 30 años, se debatió y se logró publicar una ley que se llamó Ley General sobre el Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Esta fue, lanzada a nivel nacional. Esa Ley General de Equilibrio Ecológico establece los lineamientos para la conservación de especies, no nada más de cactáceas, ¿verdad? Te hablo de México, también tiene muchos endemismos animales, de insectos, o sea, hay una cantidad terrible de biodiversidad en México, ¿verdad? Bueno, esa ley trataba o trata de regular las actividades de rescate, ¿verdad?, de aprovechamiento de especies, porque pues lo que sí es cierto, lo que sí es inevitable es el crecimiento. No lo podemos parar. Meterse a parar el crecimiento urbano, industrial, carretero, no creo que sea algo ni siquiera interesante, ¿sí? Lo que debemos hacer entonces es cómo regular esas actividades. En esa ley se establecen los mecanismos para que cuando alguien desea hacer una limpieza de un terreno para hacer una casa, poner un negocio, etcétera, se acerque a las ventanillas municipales. En las ventanillas municipales debería haber un cuerpo de expertos que inspeccionen el área que se quiere desmontar. Ellos como expertos deben decir, aquí hay tales especies, ¿verdad? Como te digo, no necesariamente cactáceas, pueden ser otras especies. Y ellos deben, según la ley, exigirle al que va a hacer ese desmonte o esa limpieza de terreno, que rescate un porcentaje, digamos, arriba del 30% de lo que hay en su terreno y que lo reubique en algún área que le asigne la autoridad. Bueno, ese es lo romántico de la ley. ¿Cuál es la verdad? La cruda realidad, nadie la respeta. Tú de repente vas por la carretera y ves un terreno que está limpiando una máquina y pues es obvio que no tenía precaución de rescatar nada y pum, las aplasta. Entonces lo que nosotros hacemos es, sin causar tampoco mucho conflicto, porque pues te digo, yo no soy activista ambiental, yo actúo, veo el daño y actúo, no voy y grito al palacio ni nada, porque pues no voy a lograr nada, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es formar brigadas de estudiantes y nos acercamos a los dueños de los terrenos cuando vemos que algo va a pasar y les pedimos amablemente que nos den la oportunidad de rescatar algunas cosas, y normalmente así es. No hemos encontrado todavía resistencia en cuanto a que nos corran o nos digan que no, ¿verdad? Porque pues les conviene, ¿verdad? También. Entonces esa es la parte triste de la historia, y ahí es donde viene también la importancia de que se formen cuerpos de vigilancia para que puedan ayudarnos. Bueno, hasta ahí es la historia. Recientemente, en la Secretaría de Medio Ambiente, a través de una buena amiga mía, la bióloga Glantina Canales, hemos estado colaborando con ellos para hacer de esto algo más que ese mecanismo de decir, voy a desmontar mi terreno y si quieren vayan por las plantas, si no, ni modo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es establecer polígonos en las mapas donde haya alertas. Y cuando una persona solicita un permiso, aun cuando la actividad esté regulada, pues la alerta le indique que ahí hay ciertas especies que tiene que rescatar y hacerlo de una forma ya más comprometida entre una autoridad, un usuario y un posible rescatista, porque hasta ahorita nosotros somos aventados, ¿verdad? Nos vamos a ver dónde hay un desmonte y si nos dan permiso le entramos, si no, pues ni modo, ¿verdad? Nos vamos. La idea sería que eso no pasara, que fuera siempre algo bien establecido, que estuviera bien considerado y que se llevara a cabo para poder establecer muchos lugares donde pueda haber, pues, las generaciones futuras ver lo que había aquí. No lo vamos a poder evitar el crecimiento, ¿verdad? Pero ya en lugares donde haya reintroducción de especies, ahí están, ¿verdad? Eso es lo que es la ley y el problema de la ley. Y ni modo, estamos metidos ahorita en un problema. No hay mucho respeto a las plantas de vida. De lo que también me platicaste es el tema del agave Reina Victoria. También le pasó lo mismo en te dije en una fecha, más o menos 1940, 1950, en la región del Amparo, Coahuila, en una región aislada, lejos de cualquier centro urbano, y era común ver la famosa noa inclusive en el piso. Bueno, hubo un impacto muy fuerte por la belleza de esta planta y empezó a colectarse con fines de comerciales, ¿verdad? No había ley, la ley es de los 80, esas actividades son de los 40, 50, incluso hay quien dice que desde el 1870 ya empezaba a haber mucho impacto y se agotó en toda esa zona de la comarca lagunera, que tú puedes encontrar la noa desde Lerdo, Durango, algunas zonas aledañas a Lerdo, hasta ese lugar que se llama El Amparo, Coahuila, que es cerca de la Cuchilla, que es el, digamos, donde está la desviación a San Pedro, a Torreón y acá para Saltillo. Pero afortunadamente también es una especie que tiene algunas variantes físicas, morfologías diferentes, y la puedes encontrar hasta la frontera de Nuevo León con Tamaulipas, ¿sí? Aquí Saltillo tenemos una región que es aquí para la salida a México, un ejido que se llama San José de los Nuncio y otros ejidos que están ahí cerquita de ese lugar, donde encuentras todavía miles de especímenes, pero les han dado ciertos nombres, ¿verdad? Como son un poquito diferentes, por ejemplo hay una que le llaman agave Victoria Regina compresa, el otro el Párvula. El de aquí de Ramosarispe se llama Ferdinandis Regis, y le cambiaron ya después de nombre, ya no me acuerdo, Kleini creo que se llama ahora, y así. Entonces sí lo puedes encontrar en el Cañón Huasteca en Monterrey, ahí las actividades de rescate, de escalamiento, de rapeleo, ahí cuando la gente anda a ciertas alturas, ahí están, ahí las ves. Entonces digamos que sí tiene una distribución amplia, no es una planta endémica de una zona, es de distribución muy amplia, varios cientos de kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces es bonita la Reina Victoria.
Doctor, para las personas que estén interesadas en consultar sobre este tipo de agaves y cactáceas, ¿hay acervos bibliográficos donde se puedan acercar y documentarse?
Sí, mira, el tema, como te comenté, es un tema muy, muy importante a nivel científico. Los primeros libros que se editaron datan del 1900, más o menos. Había una gran cantidad de personas que se dedicaban al estudio de las cactáceas. Y en México, más adelante, en la década de los 30, hubo un libro muy importante de la doctora Elia Bravo, que se llama así, llanamente, Las Cactáceas de México. Son tres volúmenes. Afortunadamente ya los puedes encontrar en internet. Yo los he bajado de la red y ahí están esos tres volúmenes, Las Cactáceas de México. Es un libro muy enfocado en las cuestiones de taxonómicas, cómo nombrar las especies. Empezó la nomenclatura en esas épocas. para ya nombrar ciertos géneros, subgéneros, especies. Y ahí viene todo eso. ¿Por qué se llaman telocactus? ¿Por qué se llaman corifantas? ¿Por qué se llaman mamilarias? Hay algunos géneros monotípicos como, Astequimia, pero Obregonia, Geoquintonia, todo eso, ¿verdad? Y ya más relativo a las cuestiones de conservación, yo he editado dos libros sobre el estatus ecológico de las cactáceas del desierto. Le llamamos desierto chihuahuense porque es un área muy amplia que abarca los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, algo de Nuevo León, San Luis, poquito Querétaro, Aguascalientes, muchos estados de la República, ¿verdad? Que tienen zonas semiáridas. Entonces, ahí básicamente en estos libros que se llaman guía de para las cactáceas de Coahuila. Esos libros fueron editados por el gobierno de Coahuila, tanto en el mandato de Enrique Martínez como en el de Rubén Moreira, y son libros editados por la Secretaría de Medio Ambiente y están disponibles también en internet. Ya los he visto yo en internet. Es Guía de Cactáceas del Estado de Coahuila y Nueva Guía de Cactáceas del Estado de Coahuila. El autor, un servidor, Alfredo Flores Valdés. Y ahí vienen, sobre todo, más que nada, lo que yo traté de hacer en esos guías es hablar un poco del estatus ecológico de las plantas. No describirlas por describirlas, ¿verdad? Decir cuerpo aplanado, cuerpo globoso. No, más bien, ¿dónde se encuentran? ¿En qué áreas generales de distribución? ¿Y qué impactos actualmente tienen? Que sirviera a académicos, autoridades, aficionados, a tratar de despertar su curiosidad en, pues ya tenemos graves problemas con ellas, ¿qué podemos hacer para, a qué actividad podemos hacer para resguardarlas, rescatarlas, preservarlas, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y como estas, hay muchos publicaciones que hablan sobre el problema de las cactáceas, pero están básicamente en revistas periódicas, como la Revista Mexicana de Biodiversidad, Acta Botánica Mexicana, que son ya muy específicas, pero como libros de texto hay mucho en la literatura. Puedes encontrar al menos unos 200 libros de texto que normalmente tienen el nombre así, cactáceas y suculentas, o las cactáceas de México, que tienen así los nombres, ¿verdad? Muy directos. Entonces eso es muy interesante también, porque eso te va despertando más a estudiar las plantas. Empiezas como una especie de conocimiento general, pero más adelante vas entrando en detalles de la taxonomía, y más adelante ya hay gente muy especializada que está tratando de, pues, estudiar la genética de las plantas, ¿verdad? Su ADN, cómo son sus diferentes ¿cómo se llama? Cadenas de ADN, cómo se disponen. ¿Con qué objetivos? Hay muchos, ¿verdad? Puede ser desarrollo de fármacos, desarrollo de nuevos medicamentos, desarrollo de especies comestibles. Te puedo decir que las cactáceas están iniciando su descubrimiento. No se conoce más que de nopales, que los nopales, ya ves, están ahorita muy de moda, son un gran alimento, son la base de ciertos medicamentos, el peyote. Entonces debe ser interesante estudiarlas a esos niveles, y hay mucha literatura.